El pasado sábado tenía lugar en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena de Madrid la solemne apertura del proceso diocesano de canonización por martirio de 140 siervos de Dios, sacerdotes pero también muchos laicos, todos ellos víctimas de la persecución religiosa en España durante los años 30 del pasado siglo. Historias verdaderamente impresionantes por su sencillez, por su coraje, por su libertad, por su perdón. En ese acto solemne fue presidido por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, que tiene la amabilidad de acompañarnos hoy en el espejo. Don Carlos, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes a vosotros y muchas gracias a vosotros también.
Bueno, primero, ¿por qué es precioso para la Iglesia no perder la memoria de estas personas? Por otro lado, tan distintas entre sí por sus trayectorias, su extracción social, su nivel cultural. Y por tanto, ahora una labor que ha comenzado para investigar estas causas y eventualmente, si Dios quiere, proclamar en su día el martirio.
Naturalmente, bueno, para la Iglesia la santidad es esencial, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, vivir esta experiencia de encuentro con nuestro Señor Jesucristo que nos lleva a experimentar lo grande que es la vida para uno mismo y para los demás cuando la asumimos con la gracia y con la fuerza de nuestro Señor, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues cuando encontramos personas que a través de la vida, de la historia, pues son capaces de entregar la vida por la causa de nuestro Señor Jesucristo, pues merece la pena ponerlas delante de nosotros, ¿no? Porque siempre nos enseñan. Ese era el caso de Timoteo Orcajo y 60 compañeros sacerdotes diocesanos, de Rufino Blanco, el gran pedagogo, y 70 compañeros laicos, entre los que se encontraba también su hijo, que era un joven muchacho que quiso acompañar a su padre, y también los propagandistas, los 8 Isidro Almazán y 7 compañeros de la Asociación Católica de Propagandistas. Yo creo que poner elevar esas causas y promover esas causas, que son ejemplos para todos nosotros, ¿no? Son ejemplos de perdón, de entrega, de servicio, no tiene nada que ver con reivindicaciones de ningún tipo, sino es poner frente a nosotros a unas personas que fueron capaces de dar la vida por Jesucristo y, por tanto, hacerlo con amor y perdonando. Sí.
Contemplando estas historias que son, iba a decir, tremendas, no sé si es la palabra más adecuada. Por un lado son apasionantes, por otro lado aún son conmovedoras, pero también tienen un aspecto tremendo por el contexto de odio, de feroz, irracional, diría yo. Se mezclan estos sentimientos, ¿no? ¿Cómo pudo nuestro país llegar a esto, por un lado? Por otro lado, ¿cómo hombres y mujeres sencillos que llevaban una vida tan normal? Había panaderos, agricultores, carniceros, también había políticos, sindicalistas, maestros, de todo, fueron capaces en medio de ese contexto en el que todo el mundo saldría corriendo o se arrugaría de dar ese testimonio tan imponente. ¿Usted qué sentimiento ha tenido al bucear un poco en estas figuras?
De gran dolor, porque uno descubre que cuando es la ideología la que nos mueve a los hombres, ¿no? Perdemos y falta el corazón en el sentido profundo que tiene esta palabra. Es decir, que naturalmente también tiene ideas, por supuesto, pero el corazón nos hace tener un sístole y un diástole, un movimiento que cuando se funciona bien, y no solamente la idea, que uno es capaz de dar la mano a otro, aunque sea diferente, ¿no? Y no promueve la muerte, la matanza, la destrucción del otro, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Entonces a mí me parece que son personas que nos enseñan lo que es más necesario siempre en la vida del ser humano, ¿no? En la vida del ser humano, el acoger a la persona de nuestro Señor, como hicieron estas gentes, ¿no? Y, bueno, morir no matando, sino ni insultando, sino perdonando. Bueno, a mí me parece que esto no solamente es válido para cualquier idea que tenga uno, ¿no? Es válido por el hecho de ser persona, es lo que nos tiene que mover a todos los demás para darnos el abrazo que todos necesitamos en la vida.
Hay un momento en su intervención durante este acto solemne de apertura del proceso en el que usted decía que el Señor fue para ellos su verdadero rey y que teníamos nosotros también que mirarnos en el espejo a ver quién es el rey de nuestra existencia. Estamos en un momento en la antesala de la Navidad, en el Adviento. Quizás es una reflexión muy oportuna poner en el trasfondo estas figuras de hombres y mujeres como nosotros, que no están nada lejanos en el tiempo. Y entender esto, ¿verdad?
Así es decir, eso es importante. ¿Quién es el que ocupa mi corazón? Porque lo que tengas en tu corazón, en tu vida, es lo que vas a hacer después, ¿no? Si en tu corazón está aquel que nos ama entrañablemente y quiere que dispersemos su amor, su mismo amor, por todos los caminos de la historia y de la vida donde vayamos, naturalmente construiremos este mundo de una manera o de otra, ¿no? No es secundario tener a Jesucristo en el corazón, no es secundario. El tenerle o no supone un modo de transformar también la historia y hacer el camino en esta historia de todos los hombres, ¿no? Se puede hacer el camino ayudando, dando la mano, perdonando, construyendo fraternidad, viviendo los unos para los otros, teniendo unas capacidades que naturalmente solamente cuando nos vienen de la fuerza del Señor somos capaces de realizarlas y darlas, ¿no? Porque a todos nos cuesta hacer muchas cosas, ¿no? Pero cuando se impone por encima de todo la gracia y la fuerza del Señor, somos capaces de hacerlas, ¿no? Yo creo que esto es necesario, ¿no? Es decir, hombres y mujeres como estos, su vida, su historia, son importantes para enseñarnos a descubrir que vivir amando y no odiando, vivir perdonando y no diciéndome las pagarás, es lo más grande que puede hacer un ser humano para construir esta humanidad de otra manera distinta. Y esto lo necesitamos, lo estamos viendo cada día como es urgencia.
Esto nos permite también mirar lo que era el rostro de una iglesia, la iglesia de entonces de Madrid Alcalá, que podía tener sus limitaciones, tantas veces reflejadas en mucha historiografía, pero que tenía una riqueza escondida impresionante, la de estos testigos. Quizá eso también, en un momento en que nos damos muchos latigazos en la espalda por las debilidades o por los errores o por las limitaciones de nuestra iglesia, nos viene bien. Quizás también tenemos esos tesoros escondidos ahora y no los vemos porque, gracias a Dios, no viene una situación tan terrible como aquella para que emerjan con esa fuerza, ¿no?
Por eso es importante el promover causas de santos y de personas que nos ayuden a ver lo que es más necesario para nosotros, en todos los momentos, ¿no? Por supuesto, para los cristianos, pero también para todos los hombres de buena voluntad. Hay cosas que se realizan teniendo unas armas que no destruyen, sino construyen. Mientras que hay otras armas que nos destruyen a todos nosotros, ¿no? El odio, la venganza, es decir, eso nos destruye, no construye absolutamente nada, Entonces yo creo que el promover estas causas es una bendición para este mundo, para nuestra sociedad, y es una gloria también de lo que decía usted antes, hace un momento, ¿no? Que en Madrid hayamos tenido estas personas, estén presentes entre nosotros estas personas, es muy importante.
Pues se abre ahora un camino que será largo, porque son muchas personas y además cada causa hay que verla una por una. En esto la Iglesia no hace ofertas, no hace rebajas, ¿verdad, don Carlos?
No, y además es un trabajo que tengo que felicitar a quienes han hecho, empezando por el monseñor Juan Antonio Camino, el obispo auxiliar, que es el que está encargado de toda esta misión de promover la santidad en la vida de la Iglesia y, entre otras cosas, por tanto, de promover el que aparezcan estos hombres y mujeres que son capaces de darnos ejemplo, ¿no?, de verdadero seguimiento de nuestro Señor, y al equipo que tiene, al delegado de los santos que tenemos, Alberto, un sacerdote de la diócesis que se ha preparado para esto precisamente y que es un trabajo ímprobo. Por las entrevistas que tienen que hacer, no solamente por la historia del mártir, que hay que buscarla, ¿no?, sino también por todos los que han conocido y siguen viviendo y que hay que entrevistarlos a ver qué opinión o qué decían de ellos.
Cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, pues nos felicitamos de esta historia, de este testimonio y pedimos que sea útil también para nuestro camino en el presente. Muchísimas gracias por habernos querido abrir esta mirada con motivo de la apertura de este proceso diocesano de canonización de 140 siervos de Dios, hijos de esta iglesia que sigue caminando. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias, don Carlos.
Muchas gracias a vosotros, de verdad. Adiós.